El pasado 1 de junio, el pueblo salvadoreño se preparaba para escuchar un informe de gobierno de su presidente Nayib Bukele. El presidente se presentó en el Teatro Nacional, un emblemático edificio en el centro de la capital de su país, normalmente destinado para eventos culturales. En lugar del esperado informe de gobierno, Bukele tomó la tribuna para dar un discurso de casi 1 hora y media.
A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido, desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador.
Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en la calle.
Destacó sus incuestionables avances en materia de seguridad, pero se deslindó de las acusaciones de vulnerar los derechos de diferentes segmentos de su población, entre ellos periodistas, activistas, presos y opositores. ¿En qué momento un líder elegido democráticamente se convierte en un dictador? Esa pregunta ha sido objeto de estudio durante décadas y las respuestas jamás estarán exentas de polémica. Calificar de dictador a un presidente que ha reducido las tasas de homicidio a bajos históricos es ofensivo para muchos. Pero, sobre todo, parece que este calificativo es ofensivo para él mismo. Bukele terminó su primer mandato y cambió la constitución para ser reelegido en 2024. Nadie había hecho esto en su país desde hacía casi 100 años. En este segundo periodo presidencial, Bukele ha sido señalado de pactar con las pandillas para reducir el crimen. Ha perseguido a periodistas hasta enviarlos hasta el exilio. Ha recibido a ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos y los tiene detenidos en una prisión de máxima seguridad. En el último mes, Ruth López, abogada de derechos humanos, y Alejandro Enríquez, abogado ambientalista, fueron detenidos. Pero también hay otros ciudadanos salvadoreños perseguidos por el régimen de Bukele que no llegan a todos los encabezados internacionales. Gente que alguna vez confió en él y terminó cayendo de su gracia. Y caer de la gracia de un autoproclamado dictador se paga caro. Esas historias también merecen ser contadas. Esto es Delirios Crónicos, un programa en el que narramos historias que parecen inventadas, pero no lo son. Yo soy su conductor, Álvaro Céspedes. Es 15 de junio y este es nuestro 12º episodio, La abogada y el dictador. Andrés Torres Checa nos cuenta la historia.
Eran cerca de las 5 de la tarde del domingo 9 de febrero de 2020, cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele Ortiz, llegó a la Asamblea Legislativa acompañado por un grupo de militares y policías. En las calles, una gran multitud lo esperaba y seguía sus pasos en alguna de las pantallas gigantes instaladas un día antes afuera del Congreso. Antes de entrar al edificio, Bukele se dirigió a sus seguidores y dijo: «El pueblo tiene el derecho a la insurrección para remover a estos funcionarios y restablecer el orden». Entre gritos de apoyo, entró al lugar seguido de una escolta de soldados. La imagen era estremecedora. Los militares, armados con rifles, se formaron en fila detrás de los pocos legisladores que estaban ahí, mientras Bukele se sentaba en la silla que normalmente está reservada para el presidente de la Asamblea.
Todo eso estaba pasando televisado, o sea, era un show público en el momento.
El mandatario llevaba semanas intentando aprobar un plan de seguridad. Como la Asamblea se lo rechazaba una y otra vez, decidió irrumpir en el Congreso para forzar la votación. Pero él sabía que el número de seguidores que estaban presentes en el salón ese domingo no eran suficientes para aprobar su plan. Así que aprovechó el momento para hacer una oración desde la tribuna y después salió a la calle en donde sus seguidores lo esperaban. Al salir, le habló a las cámaras y dio un mensaje casi divino que sacudió a la nación.
Si estas sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios. Y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero eso es sinvergüenza, no quiero trabajar para el pueblo.
Yo agarré como la foto donde salía así orando, con los ojos para arriba, así. Y yo agarraba esa foto y esa foto la comenté, como, o sea, este berrinche tiene que tener una consecuencia y tal.
Ella es Berta de León.
Solía ser abogada en El Salvador, entre otras cosas, y soy mamá de dos.
Tan solo unos años atrás, fue parte del equipo de asesoría legal de Nayib Bukele. Vivió de cerca su ascenso en la política y lo vio pasar de un joven y prometedor alcalde al hombre más poderoso y temido de su país. Aunque para 2020, cuando Bukele tomó la Asamblea Legislativa, ella ya no lo representaba, nunca creyó que su vida cambiaría para siempre el día que decidió cuestionarlo públicamente. Esa tarde, Berta publicó un tuit que decía: «Pura manipulación de masas. Esto solo es una muestra de lo que nos espera cuando tenga la mayoría en la Asamblea. Todo pasa. Todo acaba. La paciencia la tenemos que tener nosotros para aguantar 4 años de berrinches y desmanes del presidente más cool, Nayib Bukele. Hashtag asco».
Ese fue el punto de inflexión. Me bloqueó del Twitter, me bloqueó de WhatsApp. Yo tenía como 3 números de los cuales él chateaba. O sea, realmente eso fue para él como, uy, lo imperdonable. Luego de eso, pues ya. Era una dinamita para todos los roles que yo pude en algún momento tratar de hacerlo bien. O sea, mi rol como mamá, como mujer, como profesional, como amiga. Todo lo bombardeaban, lo cuestionaban, se mofaban. Yo solo sentía como los golpes de todos lados.
Berta tiene un semblante tranquilo y es muy amable. Siempre que hablas con ella te recibe con una gran sonrisa. Es difícil empatar esa personalidad con la de alguien que decidió ser abogada penalista en uno de los países más peligrosos del mundo. Trabajó para la fiscalía de su país, así como para organizaciones de derechos humanos. Representó a mujeres presas por aborto en un lugar en donde esto se sigue castigando con cárcel. Por si fuera poco, lideró un emblemático caso en contra de un expresidente acusado de lavado de dinero y de corrupción. Además, frecuentemente usaba sus redes sociales para informar sobre sus casos. Y fue por ahí que conoció a un ex publicista que empezaba a dar sus primeros pasos en política.
Bueno, conocí a Bukele por Twitter. Fíjate que el acercamiento de Bukele y yo se da por iniciativa de él.
Nayib Bukele había crecido en una familia muy grande. Su padre era musulmán y tuvo 6 esposas y 10 hijos. Nayib fue el quinto. A pesar de que durante su infancia El Salvador estaba en medio de una sangrienta guerra civil, Nayib creció dentro de cierto privilegio. Su padre fue dueño de diferentes empresas y accionista de un canal de televisión. Nayib estudió derecho, pero no terminó la carrera. Prefirió entrar a trabajar en la empresa de publicidad de su familia y administrar una discoteca en San Salvador, la capital. Cuando Berta lo conoció, él ya tenía 34 años y había dejado atrás el mundo de las empresas porque ahora buscaba dedicarse a la política.
Eso fue ahí por el 2015, quizás. Y entonces él me escribía en privado. Me decía, y vi que tuiteaste tal cosa, y eso, ¿por qué? ¿Me lo podés explicar? Yo le respondía, a veces él me retuiteaba, y así. En ese momento realmente yo no sabía mucho sobre él, simplemente me llamaba la atención como su look fresco de político nuevo, de alguien que se representaba como progresista.
Su forma de ser relajada, irreverente y pragmática habían detonado a Bukele como un símbolo de cambio en un país que estaba acostumbrado a las figuras políticas de siempre. Para 2015 ya había sido alcalde del pequeño distrito de Nuevo Cuscatlán y estaba preparando su campaña para lanzarse como candidato a la alcaldía de la capital. Es en ese momento que la fiscalía lo acusó de estar detrás del ciberataque a un medio de comunicación. Preocupado, organizó una reunión en su casa con su equipo legal y aprovechó para invitar a Berta. Al principio ella dudó. Su trabajo hasta ahora se había mantenido al margen de los partidos políticos y candidatos, pero uno de sus clientes la convenció de no desaprovechar la invitación.
Habían como cerca de 10 abogados, todos abogados de renombre, hombres. Una mujer abogada y yo, ¿verdad? Ahí lo conocí. Fue como que llegó y ya, hola, mucho gusto, soy Bukele y mucho gusto, soy Berta de León.
En esa reunión, Bukele decidió que Berta sería una de las 2 personas que lo representarían en ese caso. Ese equipo logró demostrar que él no estaba detrás del ciberataque. A partir de ahí, Berta se fue ganando su confianza y lo acompañó en diferentes casos entre 2016 y 2019. Los ganó todos.
Conmigo era amable, divertido, nos reíamos del contenido del Twitter. Me caía bien, digamos. Me parecía una persona que tenía el potencial de comenzar a cambiar la política en El Salvador. Y lo veía muy apasionado de ese tema. Y durante todo el tiempo que duró nuestra relación profesional, fue de respeto, fue muy cordial.
La carrera de Bukele iba en ascenso. Ganó las elecciones para alcalde de la capital en 2015, fundó su propio partido y más adelante arrasó con las elecciones presidenciales de 2019. Fue el primer candidato en 30 años en llegar a la presidencia sin el apoyo de ninguno de los dos principales partidos políticos. En las calles se respiraban aires de cambio. Mucha gente tenía esperanza en Bukele. Pero Berta notaba algo raro.
Mira, yo noté el cambio total desde la noche que ganó la presidencia. Empezó a despedir por Twitter a cualquier cantidad de empleados públicos, que sin seguirles el debido proceso, en la madrugada, en el Twitter, en la noche, se le ordena a la ministra que despida a fulano, mengano, y no sé qué. Y entonces yo escribo por WhatsApp, mira, y esta gente ya le seguiste el proceso de destitución. ¡Ay, no seas aguafiestas! O sea, desde ahí comenzó su tinte abusivo, arbitrario y tal. Entonces, ahí comenzó claramente la ruptura.
Estos despidos eran celebrados por sus seguidores. Muchas de estas personas eran familiares de expolíticos y parecían acciones congruentes con el discurso anticorrupción que llevó en campaña. Pero al mismo tiempo, Bukele llenó su gabinete de amigos suyos, excompañeros de clase y hasta sus hermanos. En sus redes sociales se burlaba de los medios salvadoreños que lo cuestionaban, mientras que le daba entrevistas exclusivas a influencers de otros países como el mexicano Luisito Comunica, en lugar de a periodistas profesionales.
Y luego la ruptura completa llegó cuando se tomó la asamblea con los militares, porque yo creo que ese fue el punto de inflexión.
El día que Bukele entró a la asamblea con un grupo de militares, Berta vio desde su casa con indignación y preocupación todo lo que estaba pasando.
Para mí está claro que lo que él estaba era haciendo un pulso. ¿Hasta dónde puedo llegar? Y nadie va a defender la independencia de poderes, nadie va a actuar contra mí. O sea, ya realmente él se sentía con el respaldo popular que iba a justificar cualquier cosa. Porque yo recuerdo que ahí yo tuiteé y yo dije, o sea, realmente qué huevo. O sea, en el que estamos metidos. El presidente es un berrinchudo. O sea, está haciendo un berrinche con los militares ahí y tiene que tener consecuencias.
El Salvador tenía casi 30 años de salir de una guerra civil y para muchos, estas acciones recordaban más a ese pasado que al de un país democrático. El mensaje era claro. Si no se hacía lo que el presidente quería, él iba a usar cualquier mecanismo a su alcance para lograr sus objetivos. Para este momento, Berta ya no era la abogada de Bukele. Se había ido distanciando poco a poco, pero todavía mantenía cierta comunicación con personas cercanas a él. Algunas de ellas le aconsejaron bajar el tuit, pero ella se negó.
Y luego me escribió Bukele y me dijo, o sea, esto nunca te lo voy a perdonar. O sea, nunca vi venir que ese solo hecho de criticar en redes sociales iba a traer para mí tantas repercusiones.
Ese tuit que mencionamos hace unos minutos fue casi premonitorio. Berta adelantaba no solo lo que le pasaría al país, sino también la propia actitud que Bukele tomaría en contra de ella. El presidente la bloqueó de todos los canales de comunicación que alguna vez usaron. Y cada vez que ella subía algo o mencionaba al presidente en redes sociales, le llovían amenazas, comentarios sexualizantes y burlas que ponían en riesgo su carrera.
Mira, lo que pasa es que las hostilidades venían por dos vías. Primero, la violencia política, si así lo queremos ver. O sea, la violencia política de parte de el Estado, representado por Bukele, y toda esa maquinaria de difamación, de denigración que tiene, y mi propio conflicto familiar. Dicen que uno no conoce a su pareja hasta que se separa.
Berta no solo estaba librando una batalla en contra del presidente de su país. En su vida privada se estaba separando de Roberto Navas, el padre de sus dos hijos. El mayor, Roberto, en ese momento tenía 16, y Luisa, la menor, tenía 6 años. Su exesposo había construido una carrera en informática. Desarrollaba apps y videojuegos. Antes de la separación, era una persona que se mantenía al margen de la política y que casi no usaba sus redes sociales.
Y sí, luego de eso, Roberto comenzó a tuitear y decía, me acuerdo ese tuit, imagínense a una abogada que tiene influencias en el sector de justicia y que tiene influencias con los pandilleros.
En estos tuits, Roberto no mencionaba el nombre de Berta, pero de todas formas empezaron a ser replicados de forma masiva por personas afines a Bukele, como Walter Araujo, un reconocido político de derecha que ahora era una suerte de vocero informal del presidente.
Y claro, ese tuit lo retoma Walter Araujo y dicen, miren, este es el ex marido de la tóxica y está diciendo que la tóxica tiene influencias con las pandillas y tal. Esa noche me hicieron viral, empezaron a hacer montajes de mis fotos con pandilleros, a decir que yo había liberado a tal pandillero cuando O sea, era falso, pues. Pero él originaba el rumor que luego se volvía tendencia. Y ese fue el primero de muchos.
A Berta le habían llegado rumores de personas que habían visto a Walter Araujo y a Roberto juntos en algunos cafés de la ciudad. Cuando nosotros platicamos con él, nos negó conocer a cualquier persona del círculo de Bukele y nos dijo que a Walter Araujo nunca lo ha tratado. Pero para Berta era difícil de creer que los rumores, los tweets y los ataques que estaba recibiendo en redes sociales fueran tan solo una coincidencia. Además, todo esto empezó a tener un impacto en su vida profesional. Ser señalada de tener vínculos con pandilleros toca fibras muy sensibles para los salvadoreños. Años atrás, el país encabezó la lista de los más peligrosos del mundo, y las pandillas eran las principales culpables del dolor de muchísimas familias. Berta perdió clientes, y cada vez eran menos las personas interesadas en que ella los representara. No tardó en buscar a Roberto para evitar que las cosas siguieran saliéndose de control.
Lo llamé y le dije, mira, o sea, vení, hablemos. Y me dijo, mira, a mí no me metas en tus problemas. O sea, yo no tengo la culpa que vos tengas problemas con el presidente del país. Asumí tus consecuencias de meterte en esos líos. Yo no tengo nada que ver y yo voy a seguir usando mi Twitter como me venga en gana. Es mi forma de sanar. Intenté dialogar con él siempre porque, bueno, yo creía que no era lo más sano que teniendo dos hijos en común nos tratáramos como enemigos. Lamentablemente optó por hacer una alianza con Bukele. La finalidad claramente era que yo fuera presa y, bueno, se ahorraba un montón de tema familiar.
Berta denunció a Roberto y a Walter por expresiones en contra de la mujer y un juez les ordenó a ambos bajar los tweets que la señalaban. Pero el daño ya estaba hecho. Cuentas de bots y de otras personas afines a Bukele la seguían amedrentando y las agresiones no tardaron en salir de la esfera virtual.
Comenzaron a meterme drones en el patio de la casa, comencé a tener seguidores en moto para todos los lados donde yo iba. Yo estaba en una vorágine, pero no me daba por vencida. Yo les contestaba con acciones legales, ¿me entendés? Yo lo denunciaba en Twitter, yo hacía en vivos, pero el tema es que era yo y eran como 15 cabrones. Y el Estado. Entonces, después de ese control de daños que yo solita hacía en mis noches de insomnio, o sea, yo dije, la carrera ya, me la chingaron, o sea, dinero no es que tenía, mis posibilidades eran mínimas y yo dije, bueno, ya casi pierdo todo.
No había pasado ni un año desde que las amenazas en su contra se intensificaron y por más que Berta intentaba defenderse, sabía que se le estaban acabando las opciones. Así que hizo dos cosas. Primero, llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció que su vida corría peligro. Pero la ironía era que la comisión le pedía al gobierno de Bukele hacer todo lo posible para proteger la vida de Berta. Lo segundo que hizo fue lanzarse como diputada en las elecciones intermedias de febrero de 2021 y así conseguir la inmunidad que le daría estar en el Congreso. Pero los votos no le alcanzaron. Con la elección perdida, aumentaban las posibilidades de ser detenida.
Hasta algunos amigos periodistas me decían, mira, tenemos información de que te van a capturar. Puta, yo me acuerdo que esa noche tragué grueso, yo decía, yo sabía que era cierto, no era una exageración. Y ya me habían hablado de una organización internacional, de un programa de protección, que me compraban los boletos de avión, que me iban a dar apoyo, bla, bla, bla. Y la respuesta era la misma, no, muchas gracias, yo aquí me quedo.
Aceptar esta ayuda también implicaba salir del país sin sus hijos, con la esperanza de recuperarlos hasta que se asentara en otro lugar. El miedo de no volverlos a ver era un riesgo que no estaba dispuesta a correr. Por eso empezó a planear su salida, y lo hizo en secreto. Sospechaba que sus correos, computadora y teléfono estuvieran intervenidos. No se lo contó a nadie, ni a su familia, ni a amigas más cercanas, mucho menos a Roberto.
Y no llevaba ni mis teléfonos ni nada, y me iba a buscar cómo formular una solicitud de asilo, qué documentos, qué países eran los más favorables para solicitarlos, cómo llegar. O sea, solo le pedí a Dios, bueno, que dame chance. O sea, yo lo único que quiero es sacar mis hijos. No quiero sacar dinero, no quiero nada, solo llevarme mis hijos.
Para poder sacar a sus hijos del país, Berta necesitaba la autorización de su padre, porque los dos todavía eran menores de edad. Y esto se veía imposible. Así que se le ocurrió un plan, decirle a sus hijos que irían a Estados Unidos en el verano y pedirle a una jueza que le diera permiso para salir del país para irse de vacaciones unos cuantos días. Ella sabía que era muy probable que le negaran el permiso, pero a la jueza no le pareció sospechoso porque era normal que Berta y sus hijos salieran cada año en esas fechas. Lo único que pedía era que ellos explícitamente le dijeran que querían irse de vacaciones con su mamá. En ese primer intento, su hijo le dijo a la jueza que no quería irse a Estados Unidos en el verano.
Inicié el segundo proceso ya solo por mi hija, con el dolor tan destructivo que para mí representaba dejar a mi hijo de 16 años. O sea, creo que cualquier mamá me entendería, o sea, es una edad muy difícil. Mi hijo es súper aventado. Yo decía, ¿cómo lo dejo? ¿Quién me lo va a cuidar?
En el segundo trámite corrió con mejor suerte y le dieron un permiso temporal de tan solo unas semanas para viajar con su hija a Estados Unidos. Berta se había prometido que no iba a salir de El Salvador. Se defendió como pudo y agotó todas las opciones para evitarlo. Pero el riesgo de perderlo todo la orilló a tomar esta decisión. El día de su salida fue el 21 de agosto de 2021. Sus hermanas y su mamá fueron a despedirse mientras que una amiga suya se comprometió a llevarla al aeropuerto.
Yo con mi maleta, con mi hija, con sus juguetes todavía, pedí de mis perros y de mi hijo, pues, y ni siquiera podía llorar. Creo que por eso es que tanto me cuesta como procesar esa parte. Como, puta, por dentro yo sentía como, no sé qué va a pasar de aquí en adelante, ¿verdad? Pero sí sabía que era una disrupción total de lo que había sido mi vida. Y ya abracé a mi hermana, a mi mamá, mi mami. Cuando me abrazó, como me murmuró que ya no regresar.
Ya en el aeropuerto, el trámite para salir fue largo. Los agentes de migración revisaron una y otra vez el permiso y el pasaporte de ambas, hasta que finalmente las dejaron subirse al avión. Por fin, después de tantos meses de estrés y de incertidumbre, Berta había logrado salir con su hija de El Salvador.
Cuando llegué a San Francisco, me cayó encima el mundo. Ya el cuerpo se pone como en modo de, ya pasó la alerta. Entonces me dio migraña, me dio vómito, gastritis, o sea, toda la somatización, ¿me entendés?, del estrés.
Aunque Berta estaba muy enferma, sabía que tenía el tiempo encima. En cualquier momento le iban a empezar a buscar, así que dejó de usar su teléfono y redes sociales. No podía dejar ningún tipo de rastro digital.
Solo tenía $2,000 en mi mano. Yo sabía, como fui fiscal, que yo no podía usar tarjeta de crédito, tarjeta de débito, nada. Yo tenía que volver a El Salvador el 1 de septiembre del 2021. Yo sabía que ese era mi deadline para desaparecer.
Quedarse en Estados Unidos no era una opción. Los trámites para iniciar una solicitud de refugio son complejos para ciudadanos de El Salvador. Además, ella ya había analizado las leyes de refugio de decenas de países y había llegado a la conclusión de que el mejor lugar al que podía llegar era otro mucho más lejano.
Yo conocí Islandia cuando mi hijo cumplió 15 años. Mi hijo se volvió loco en Islandia, entonces yo decía, primero, Islandia era uno de los países que ofrece más garantías para los refugiados y los solicitantes de asilo. No solo por eso, que yo ya lo había estudiado y todo, sino porque yo decía, si yo le digo a mi hijo que tengo asilo en Islandia, mi hijo va a querer venir conmigo.
Pero para diferentes organizaciones de derechos humanos con las que Berta compartía sus decisiones, viajar a Islandia era una mala idea. El invierno estaba por empezar. Berta estaba enferma, no hablaba el idioma y no conocía a nadie en ese país. Considerando estos riesgos, le aconsejaron que lo mejor era venir a México, en donde era más fácil darle a ella y a su hija el apoyo que necesitaban. Antes de ese momento, nunca había contemplado México como un lugar en donde refugiarse. Sabía que el país era peligroso para los migrantes, en especial para las mujeres. Pero también era cierto que las similitudes culturales y una red de apoyo podrían hacer toda la diferencia en un momento en el que ella necesitaba tanta ayuda. Así que, después de meditarlo, Berta cambió el sueño islandés por un viaje con destino a Oaxaca.
Y era la primera vez que yo había escuchado mencionar, digamos, Oaxaca. Y pues para mí fue como un shock llegar a Oaxaca. Imagínate, has estado planeando, mentalizándote que vas a llegar a pedir asilo a Islandia. Aparte, lo ruidoso que son algunas zonas de Oaxaca. En ese momento que traes ataque de ansiedad, que traes, o sea, tanta estimulación. Y me acuerdo que yo le dije, o sea, no, yo me quiero ir. Yo no quiero quedarme. Me van a atrapar aquí.
Llegaron a una casa de refugio en donde solo estaban ellas dos y una mujer que formaba parte de la red de organizaciones que le estaban acompañando. De las primeras cosas que Berta hizo fue iniciar el trámite de refugio para ella y su hija ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la ACOMAR. Si le daban este estatus, no podían ser deportadas a El Salvador. También inscribió a su hija en la primaria y la llevaba en las mañanas a clases, pero no tenía fuerza para nada más. Pasaba horas acostada, sin apetito y sufriendo ataques de ansiedad. La mujer que las cuidaba se convirtió en ese soporte emocional que necesitaba para volverse a levantar.
Y ella siempre, desde el día uno, me sostuvo. O sea, era como muy cálida, que tanto que me abrazaba. O sea, me acuerdo que me abrazaba fuerte. Me decía, sácalo. Y ella me decía, sácalo. Aquí no te va a pasar nada. Aquí estoy para sostenerte. Ya nos vamos a echar unos mezcales. O sea, digo, era esa calidez. Era como, bueno, sí estoy aislada de todo mi mundo y lo que conozco, pero ella de alguna manera representaba el amor, la amistad.
En Oaxaca, tan pronto hablaba, su acento la delataba, y esto le enfrentó a la dura realidad que viven miles de migrantes que pasan por nuestro país.
Cuando preguntaba, por ejemplo, voy para tal lado, ¿cuánto vale? Ay, güerita, ¿cuánto te dejó la caravana? Y yo, no he venido en caravana. Yo me acuerdo que les decía, no, estoy trabajando. ¿Y qué haces? Y soy abogada. Y me decía, no, güerita, aquí no tienes que disimular, aquí nadie te conoce. Tengo cuartos, te agarro con la niña. Nada más te pones unas pestañitas, te pones colorcito en los labios. Ay, así rapidito. ¿Y esto qué? O sea, es propuesta para trabajo sexual. Entonces, digo, era una amenaza diaria.
En una ocasión, uno de los tipos que la hostigaba empezó a jugar con el pelo de su hija al mismo tiempo que hablaba con Berta. Además, en El Salvador, su exesposo la había denunciado por no regresar. Berta sabía que en cualquier momento levantarían una ficha de búsqueda internacional por su hija. Estar tan cerca de la frontera sur le generaba una preocupación adicional. Le urgía irse de Oaxaca. Pasaron 3 meses para que por fin le dieran el estatus de refugiada. Con eso resuelto, buscó a la Oficina de las Naciones Unidas que ayuda a refugiados en todo el mundo.
El ACNUR tiene un programa para mujeres y niñas que viajan solas y que enfrentan mucho riesgo en el sur, Chiapas, Oaxaca. Y yo dije, bueno, sí, nos queremos inscribir y nos vamos. No puedes escoger a dónde vas. Y a mí me dijeron que íbamos a Querétaro. Entonces nos movimos de Oaxaca en los buses que paga el ACNUR para mover a los refugiados.
Este programa le daba a los refugiados una ayuda de más o menos 2,000 pesos al mes y la posibilidad de buscar trabajo en una base de datos de empresas aliadas.
Pero los trabajos pues son como de empacador en Soriana, de estibadores, para elaborar partes de coches, que en Querétaro hay algunas maquilas. Eran como 5 diferentes trabajos con una paga de como 2,000 semanal y te dan algunos vales de comida. Porque aparte, imagínate el alojamiento que podés pagar con 2,000 pesos semanal. O sea, al final 8,000 pesos mensuales. Con eso tenés que mantener tu hija, transporte, comida, niñera. O sea, no me daban las cuentas. Aún así, los 15 días por ahí que estuve en Querétaro, me metí de empacadora.
Como en Querétaro ya tenía el estatus de refugiada, Berta volvió a usar su teléfono y sus redes sociales. Un día, una amiga suya que vivía en Monterrey le contestó una foto que subió en el centro histórico de la ciudad y no tardaron en ponerse al corriente. Su amiga no podía creer todo lo que había pasado y le ofreció quedarse en su casa en lo que buscaba trabajo y un lugar en donde vivir más tranquila.
O sea, a mí me parecía como un sueño, pues, de la nada que alguien te ofrezca su casa. Y bueno, llegamos a Monterrey y, puchica, nos hicieron sentir como familia, nos ofrecieron una habitación súper bonita. Bien, me acuerdo que a mi hija le brillaban los ojos. Es como hacer, volver un poco a lo que fue nuestra vida en El Salvador, ¿verdad? Como la comodidad, teníamos un tele, una casa grande, un jardín y juguetes. Porque pues en esa movedera creo que unas maracas andaba mi hija. Porque no puedes andar muñeca, nada. Nos sentíamos bien seguras.
Berta empezó a buscar trabajo, conocer gente, y además su amiga tenía hijas de la edad de Luisa. Parecía que Monterrey era el lugar indicado para rehacer su vida. Por eso retomó contacto con su exesposo. Le compartió la lista de algunas escuelas con la idea de que le ayudara a pagar las colegiaturas, y también dejó que su hija tuviera videollamadas con él.
Pero no duró poco el momento de esparcimiento.
Berta había vivido prácticamente escondida en San Francisco, Oaxaca y Querétaro. Pero en Monterrey sentía más confianza y poco a poco ella y su hija empezaron a salir más de casa. Sobre todo aprovechaban para acompañar a su amiga cuando hacía los mandados. Pero todo cambió un día cualquiera en la carretera. Era cerca de la 1 de la tarde y venían regresando de uno de sus viajes. Berta iba en el asiento de copiloto y en la parte de atrás estaba sentada su hija.
Nos atravesaron el carro, como en las películas. Y entonces me acuerdo bien que mi amiga solo medio quería como levantar las manos. Yo me acuerdo que en ese momento se me pasó todo por la cabeza.
Del auto que se les atravesó se bajó un tipo fornido, alto, vestido de civil con una cadena de oro colgando el cuello y los brazos llenos de tatuajes. Estaba armado y golpeaba el cristal del auto mientras intentaba abrir las puertas.
Yo lo primero que pensé, bueno, es un secuestro. Entonces se acercó a mi amiga y le comenzó a gritar que abriera la puerta, que bajara la niña. Y eso sí lo oía con claridad, pero mi hija ya estaba gritando, porque igual mi hija ya había escuchado que decían que bajaran a la niña. O sea, mi hija gritaba, histérica, ¿me entiendes? Como, ¡mamá, me van a llevar! Entonces yo me pasé para atrás. Fueron segundos y cuando vi, ya le había puesto la placa de policía en el vidrio.
Lo que Berta tenía enfrente no era un intento de secuestro, sino un operativo de búsqueda. El tipo que golpeaba el auto era un agente del Interpol, la organización de policías más grande del mundo, dedicada, entre otras cosas, a buscar prófugos de la justicia. Las denuncias en contra de Berta en El Salvador habían prendido alertas internacionales.
Yo cuando vi la placa de policía le dije, amiga, cálmate, porque mi amiga, yo sentía que le iba a dar algo. Entonces le dije, amiga, cálmate, o sea, vienen por nosotras, no podemos hacer más. Porque a todo esto se había hecho un desmadre en la calle, habían unas patrullas, eran intensísimos, pues como que éramos los narcotraficantes.
La Interpol dio con ella porque su exesposo había estado presionando a las autoridades de México y de su país, a las que les contó que su hija estaba en Monterrey y les compartió su ubicación.
Ya yo me bajé y agarré a mi hija. Y entonces el cabrón decía, agarren a la niña. Entonces le dije yo, mira, cabrón, le dije, a la niña no la vas a agarrar. Primero, no grites. Segundo, me das la orden por la cual nos estás deteniendo. A mí me entró como ya la lógica, como hasta como de fiscal. O sea, haber trabajado 7 años en la fiscalía y tener esa comunicación jerárquica, fiscal, policía, me ayudó porque era como, bueno, nos vamos ubicando y ahí nosotros quedamos en la banqueta y ellos rodeándonos. Y mi hija ahí conmigo y yo leyendo el documento.
A Berta le entregaron una orden escrita por una juez en la Ciudad de México, en donde le decían que estaban buscando a su hija y que querían regresarla a El Salvador. No había nada que ella pudiera hacer en ese momento más que entregarse a los agentes de Interpol. Su amiga, antes de irse, le dio a Berta 500 pesos, todo el efectivo que tenía en ese momento.
Dime tú, ¿por qué gastar tantos recursos públicos en una mujer que no representa ninguna amenaza para nadie, pues? Me volvieron a arrancar de un lugar donde yo comenzaba como a pararme, ¿me entiendes? Un apoyo de amiga, una casa, una posibilidad de un trabajo. O sea, solo por satisfacer el deseo de venganza del papá de mis hijos y de Bukele. Porque el papá de mis hijos tampoco hubiera llegado tan lejos él solo. O sea, la Cancillería de El Salvador claramente influenció y logró que la Interpol se activara y nos maltratara así.
A Berta no la dejaron hacer una maleta ni recoger su pasaporte.
Me querían quitar el teléfono y lo que hice fue tuitear. Yo puse que la Interpol me había agarrado, que me llevaban para tal juzgado y que los que me pudieran ayudar, que me ayudaran. O sea, como un auxilio virtual.
Berta alcanzó a mandar 3 tweets que en resumen leían: este día, ignorando mi condición de refugiada por razones políticas y violencia de género, Interpol me ha interceptado y pretendían llevarse a mi hija. No voy a entregar a mi hija para retornar a El Salvador, donde corremos alto riesgo. Voy a luchar. Pido el apoyo para evitar esta injusticia y este grave abuso que está dañando a mi hija y a mí. Momentos después, a Berta y a su hija la subieron a una patrulla con dirección al aeropuerto de Monterrey y de ahí volaron a la Ciudad de México, en donde no conocían a nadie.
Nos llevaban escoltadas. Eran 4 agentes de la Interpol. Ahí en el aeropuerto había todo un operativo. Habían agentes de migración, agentes de seguridad pública. Del aeropuerto de Monterrey me pasaron con el protocolo con el que pasan a los detenidos penales.
Berta no tenía dinero para pagar un abogado. Tampoco sabía qué esperar del juicio porque no conocía las leyes mexicanas ni las acusaciones que había en su contra. Todos los escenarios posibles le daban vueltas en la cabeza. Horas antes había estado con su amiga disfrutando de una tarde en Monterrey y ahora estaba en el juzgado de la Ciudad de México frente a la jueza que decidiría si su hija se podía quedar en México con su mamá o si tenía que regresar a El Salvador. En el lugar ya estaba la abogada de su exesposo, representantes de la Cancillería mexicana y el cónsul de El Salvador en México, que, de acuerdo con Berta, en ningún momento hizo un esfuerzo por preguntarle cómo estaba o explicarle si tenía derecho a algún tipo de defensa. Por suerte, las organizaciones que llevaban meses acompañándola habían logrado que un abogado especialista en migración la representara de forma gratuita. Una parte crucial de la decisión que la juez iba a tomar estaba en conocer si Luisa había sufrido algún tipo de maltrato, y por eso le pidió a Berta que se separara de ella y que se le entregara al equipo de psicólogos y trabajadores sociales.
Puta, yo sentía, no puedo soltar a mi hija. Y entonces ya yo solo le digo a mi hija, bueno, entonces voy a estar yo aquí, le digo, todo va a estar bien. Pero obviamente yo no estaba bien. Y entonces ella me dice, tranquila, mami, no va a pasar nada.
Este tipo de casos normalmente llegan a durar hasta 6 semanas, pero la jueza le informó a Berta y su abogado que tenían solo 1 hora para prepararse. Lo que no sabían es que aquel tuit que lanzó como una llamada de auxilio ya se había vuelto viral. Había llegado hasta el director de la Comar, que cuando lo vio mandó al juzgado los certificados de refugio de Berta y su hija, que aseguraban que se les había dado este estatus porque en su país su vida corría peligro. Después de los estudios psicológicos de Luisa, la audiencia inició, y aunque la hija de Berta, por ser menor de edad, no tenía por qué estar presente, la jueza insistió en que participara.
O sea, realmente mi hija no tenía que estar en la audiencia, pero no sé si su vocación va a ser también de abogada, porque cuando la jueza le preguntó, le dice, ¿quieres entrar tú a la audiencia o te quieres quedar afuera? ¡No, yo quiero entrar! ¡Buenas noches! Así, o sea, y entra a la sala de audiencia como Juan por su casa y le dice a la jueza, bueno, siéntate en este lado y tal.
La sala no era muy grande. Al centro estaban la jueza y su secretaria, a un costado la abogada de su exesposo y el cónsul general de Salvador, y enfrente de ellos, Berta, su hija de 6 años, y su abogado. La jueza se dirigió a Luisa.
Tu papá está aquí por videoconferencia y quiere hablar contigo porque tu papá dice que tiene muchos meses de no verte, pero lo primero que hizo ella, fue increparlo y le dijo, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué mandaste a la policía? Y entonces él le dice, hija, porque yo tenía tanto tiempo de no verla. Y le dice, ayer hablamos, ayer estuvimos haciendo videollamada, ¿por qué hiciste esto? Y entonces ya lo desarma y le dice, yo ya te dije que no voy a regresar, yo aquí me voy a quedar.
Berta estaba acostumbrada a ganar casos importantes. Se le había plantado a algunos de los políticos y empresarios más influyentes y poderosos de su país. Había representado a decenas de víctimas en condiciones poco favorables. Pero en ese momento, en la sala de audiencia del juzgado noveno de lo familiar en la Ciudad de México, estaba esperando la resolución del caso más importante de su vida.
¿Y ya la jueza decidió que no procedía a la devolución? No, pues, todas las batallas ganadas. O sea, ahí te digo que fue como, ya me la pelan, o sea, ya tengo mi hija y ya me vale todo.
Habían pasado 2 años desde que Berta criticó a Bukele por usar a los militares para tomar la asamblea legislativa. Después de eso vinieron los hostigamientos y amenazas en redes sociales y afuera de su casa. Llevaba 8 meses, 5 ciudades y 2 países desde que salió de El Salvador. Por fin, Berta lo había logrado. Ya no tenía que seguir escondiéndose. Lo único que le pedía a la jueza es que se quedara en la Ciudad de México en lo que se terminaba de concretar las últimas formalidades del proceso legal. Cuando Berta salió del juzgado, era 1:00 a.m. y en su celular descubrió que tenía algunos mensajes de un amigo suyo que también había salido de El Salvador por criticar a Bukele y que se enteró de la audiencia por aquel tuit que se viralizó.
Entonces ya él me dijo, vaya, mira, yo estoy en tal parte, te voy a mandar un Uber y aquí se vienen y aquí vamos a ver. Nos fuimos a una posada que a él le habían dado y allí nos quedamos. Nos dio dinero para ir a comprar ropa, para comprar comida y ya al siguiente día vino mi familia.
Berta salió de su país sin avisarle prácticamente a nadie por el miedo que tenía de perder a sus hijos. Pero en el momento que rompió ese silencio, también empezaron a acercarse muchas personas que estaban dispuestas a ayudarla.
Fíjate que por esa publicación que yo hice en el Twitter, me contactó una persona de un programa de protección que ya me había contactado cuando yo estaba en El Salvador y me había ofrecido salir preventivamente. Entonces me contacta y me dice, lamentamos mucho lo que ha pasado, estamos para apoyarte. Y ya nos comunicamos, al siguiente día me reúno, me ofrecen apoyo durante 6 meses. Uy, que eso fue totalmente, nos salvó la vida a mi hija y a mí. Con el apoyo que me dieron es de esta organización, pasé como la fase más crítica, puse a mi hija en la escuela, continué con su terapia psicológica.
Bert usaba casi todo el dinero que le daban en Luisa. Teniendo eso resuelto, el siguiente paso era buscar un lugar en donde vivir.
Resultó que la dueña del departamento que me rentaron era amiga de una persona que yo había defendido en El Salvador. Y ella le pidió referencias y el señor le habló maravillas. Y la señora me dijo, te voy a rentar. No tenés aval, no tenés deudor solidario, pero te voy a rentar. Págame 2 meses y el depósito y yo te rento.
Con esta agilidad que Berta tenía para resolver sus problemas, puso el segundo cuarto en Airbnb para ganar un poco de dinero extra. Y no se limitó a eso. En las horas que su hija estaba en la escuela, trabajó cuidando niños, limpiando casas y como empacadora de Amazon en un almacén. Poco a poco, Berta se adaptó a la ciudad. Las organizaciones que la acompañaron desde que salió le acercaron a una gran comunidad de exiliados de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador que como ella habían tenido que escapar por criticar a sus gobiernos. Fue gracias a estas redes que consiguió el trabajo que tiene ahora.
Que estoy trabajando con otras personas refugiadas, apoyándoles en la parte de integración en la ciudad.
De hecho, este es uno de los programas que alguna vez la apoyaron.
Y bueno, estoy súper feliz porque también siento que todo esto que te he descrito, que fue duro y todo, y que yo siempre decía, pero como, ¿para qué me está pasando esto? O sea, ahora tiene un poco de sentido, porque las compañeras y compañeros que vienen con casos similares al mío o más complicados, yo les puedo como ofrecer un poco de esperanza con base a lo que yo he vivido. Y realmente sí se va a poder. Solo es que tienes que aguantar el tiempo más crudo de la transición, de lo que fue tu vida como un abogado o abogada exitosa, reconocida en tu país, a una nueva vida aquí, donde nadie te conoce, lo cual también es muy bueno, porque te da una libertad de experimentar con otras cosas, pues.
En El Salvador, Berta sigue enfrentando diferentes casos en su contra. Además, recientemente, Bukele aprobó una ley para juzgar a las personas aun si no están en el país. Berta fue condenada a 2 años de prisión por maltrato infantil. En enero de 2025, llegó a su casa en la Ciudad de México un citatorio para presentarse en la Embajada de El Salvador y enfrentar otro proceso que tiene en su contra. Berta no fue a la cita y espera que también se le condene por este caso. En sus redes subió un comunicado en donde asegura que el gobierno sigue presionando al Interpol para que la vuelvan a detener.
En El Salvador no hay democracia. Se hace lo que dice Bukele y ya. Entonces, no tengo, digamos, tampoco la expectativa a corto plazo de que va a cambiar esa situación. Bukele ha cooptado todo. O sea, todo el aparato estatal, allá no hay independencia de poderes, allá no hay independencia de la Fiscalía General de la República, allá no hay independencia judicial, no hay garantías judiciales, ni para mí ni para nadie. Y creo yo que lo que podamos hacer, los que logramos salir, o sea, es desde acá, ver qué podemos hacer para tener una contranarrativa de Bukele y bueno, y hacer la vida aquí y tratar de ser felices, pues porque aquí nos toca y como no hay de otra.
Aunque Berta no puede regresar a El Salvador, su hijo, que ahora tiene 20 años, ha venido a México a visitarla en varias ocasiones. Lo extraña, sabe que la distancia es un reto y tiene la esperanza de que algún día puedan volver a estar juntos.
¿Y sabes qué es lo más importante? Que la propia felicidad, la felicidad de mi hija, yo veo a mi hija feliz, o sea, ya tiene acento chilango, habla de las comidas mexicanas como si fuera la comida de su país. Me hace tan feliz verla construir aquí lo que después van a ser sus recuerdos de niñez. Le gusta ir a las librerías, a los museos, le encanta su escuela. Hace como una semana me dice, oye, ¿qué crees que en 3 años que tengo de estar aquí, tengo 18 amigos? Y grandes amigos,
Berta aún vive en México y hasta el momento se encuentra a salvo. Pero sabe bien que si regresa a su país, enfrentaría los cargos que se le imputaron in absentia, además de tener que cumplir la sentencia. Previo a la publicación de este episodio, tuvimos una llamada con Roberto Navas, exesposo de Berta de León. Él niega haber conocido a ninguna persona vinculada con Nayib Bukele que pudo haber participado en la persecución de Berta. De igual manera, niega haber recibido apoyo del presidente de su país para regresar a su hija Luisa a El Salvador.
En Delirios Crónicos, Álvaro Céspedes es el presentador y director editorial. Este episodio fue escrito por Andrés Torres Checa. La edición fue de Álvaro Céspedes, Daniel Maldonado y Ricardo López Cordero. El fact-checking fue de Iñaki Arriola y Ana Lau Citalán. Producción, música original y diseño sonoro por Gabriel Pineda. Producción adicional de Daniel Maldonado, Paula Simón y Valeria Covarrubias. La identidad gráfica fue creación de Alonso Vázquez Aspiros. El equipo de Delirios Crónicos incluye a Sebastián Ermenger, Natalia Mandujano y Marcela Ortiz Mena. Sofía Garfias es la coordinadora de contenidos de Ibero 90.9.